hizo copresidente, ¿no?
Surco.
Presidente.
Ha hecho curso.
Bueno, vamos a empezar. Parezco Rajoy con los papeles, ¿no? Pero nosotros tres y Pedro estudiamos junto a la facultad, estudiamos filología. Y la verdad es que nosotros nos catalogamos por ser buenos estudiantes.
Yo no uso mucho.
Así. Y uno de nuestros profesores, no sé si os sonará el nombre, Juan de Mairena, nos dijo una cosa, que nosotros lo hemos ido durante 10, 15 años madurándolo, y con el tiempo le hemos hecho caso, como siempre. Voy a leerlo para si no me equivoco. Nos dijo: lo inédito es como un pecado que no se confiesa y se nos pudre en el alma, y toda ella se contamina y corrompe. Y eso, estamos haciendo el caso hoy, y estamos sacando a la luz nuestros pecados, nuestros inéditos, haciendo público, aquí entre nuestros amigos. Y bueno, no sé, podemos decir aquí de nosotros, pues que somos un grupo raro, bastante raro, unos tipejos un poquito especiales, que nos vamos aquí a desnudar delante de vosotros, no físicamente, claro, si no hubiéramos cobrado dinero.
Oye, y lo mismo que nosotros. Si hubiésemos regalado bolsitas de papel como los aviones,
hubiera más público.
Exactamente, sobre todo femenino y demás. Bueno, pues eso, nos vamos a desnudar ante vosotros, vamos a leerlo así, lo que consideramos nuestras cositas así más íntimas, para ver qué os parece, para que después nos comentéis lo que os parece. En la mayoría de los casos, nadie, salvo nosotros tres y Pedro, en alguna ocasión ha escuchado nada de lo que vamos a leer hoy. Y bueno, la verdad es que podéis comprobar, aunque estamos pocos y demás, pues algo para nosotros es un poco especial, ¿no? Por ese motivo.
También nos reunimos, ¿no? Porque se nos...
Y además, claro, eso hará una alusión ahora a la presentación, que esta se parte sí la leeré un poco. Porque lo que sí tenemos claro es que, seamos lo que seamos para la sociedad, somos unos fracasados. Claramente. Somos unos fracasados y lo voy a demostrar uno a uno. Está Pedro por ahí atrás. Que es verdad, de verdad, habéis pensado todo, pero tenéis razón, tiene trabajo. Es una editorial magnífica. Pero claro, hasta que el tacaño, huraño y cascarrabia de su jefe tenga la brillante idea de que ese individuo que tiene, no sabe ni peinarse, es prescindible. Y entonces...
Lo está grabando.
Después tenemos a Alvarito, aquí presente, que también tiene razón. Lleva muchos años enseñando la lengua de Cervantes mejor que nadie, dejándose la piel en eso, a un montón de guiris. Pero lo frustrante es que esos guiris lo único que quieren es saber dónde está el bar más cercano y pedir una cervecita fresquita. Tanto es así que lo perdemos de vista relativamente pronto, porque se nos va a Cardiff. Se nos va a Gales, esperemos que le vaya bien. Básicamente casi tendremos un sitio donde pasar algunas semanitas y de vez en cuando.
He encontrado bares con Cruzcampo.
Bien. Eso siempre es bueno.
Yo solo he señalado ahí en el Google Maps para que lo tenga allí.
Bares con Cruzcampo.
Sí, le dejamos un tiempo para que se localice y después sí. La visitamos.
Para que nos diga si la Cruzcampo está un poco adaptada allí o...
Claro, a ver. ¿Cómo es el agua de Cardiff? Bien, pues a mi izquierda tenemos a Valeriano, que también tenéis razón, por supuesto. Es profesor de secundaria. Pedagogo genial, un docente vocacional magnífico, como los que nos quedan, pero en el paro. Aunque tenemos una noticia que la llamaron ayer y va a tener una sustitución de un mes en Aguadulf. Esperemos que le vaya bien.
Dentro de 30 días vuelva al paro.
O sea, sí. Como vais viendo, poco a poco vamos descubriendo que todos son unos fracasados. Y terminamos en mí, Enrique. Me voy a callar y no voy a decir nada, porque solo viéndome se me queda claro que soy un fracasado. No hace falta decir mucho más. Pero ¿sabéis qué? Que nos da igual. Nos importa una mierda lo que diga la sociedad, lo que si nos aprovecha, si no nos aprovecha. Porque cuando nos reunimos se nos cambia la cara, se nos cambia todo, ¿no? Cuando nos reunimos dejamos de ser unos fracasados y nos convertimos en dioses. Ponemos a tomar cerveza, o sin alcohol algunas veces, y de repente estamos deseando que en algún caso alguno de nosotros pues haga esto, ¿no? Saque un papel desdoblado, apuntado, escrito a mano y demás, y nos lea el último. Y ahí en ese momento se nos olvida todo. Se nos olvida los problemas, se nos olvida que la sociedad no nos quiere aprovechar, se nos olvida todo. Y nos convertimos en... Dejamos de ser los fracasados de los que éramos y nos convertimos en el editor, el cuentacuentos, el poeta y el crítico. Y eso es lo que vamos a enseñar, básicamente. Lo que siempre hacemos entre nosotros y que en los bares cuando tenemos algún invitado siempre se va casi asustado. Pues no hemos lanzado a hacerlo en público.
Y hay que dar fe de eso, de que se vayan asustados, ¿eh? Porque no es que seamos un grupo elitista, ni mucho menos. Que
no nos aguanta.
Queremos abrir a los demás, pero...
No nos aguanta.
Es más, la primera vez que allí mi señora vino, que éramos nosotros, y vino ella, era la primera... Vino una primera vez. Ya después dijo...
Es que la verdad que sí. Cuando nos juntamos los tres, y Pedro también y demás... Sí,
ahí pasan cosas raras.
Sí, sí.
Yo no sé si es de dioses, pero ahí pasan cosas raras.
Sí. Y eso es, la Pica en Flandes, lo que vamos a enseñarnos hoy. No vamos a explicar la Pica en Flandes, eso queda como los Beatles, para que vosotros elucubréis todo lo que queráis. Y bueno, a ver qué os parece. Vamos a ir intercalando poesía, prosa, uno, otro, y cuando terminemos, si queréis decir algo, comentar, animaros a leer algo. En principio, como he dicho, todo es inédito y todo... Y todo dinero absoluto, es decir, a nosotros nadie lo ha escuchado nunca. Bueno, empieza Valeriano con un poema.
Sí, un poema un poquito en plan coña que tenía en mente no hace mucho y lo escribí. Y por el que me han traicionado aquí mis compañeros, porque lo íbamos a leer entre los tres, yo creía que lo íbamos a leer entre los tres. De hecho, en todos los ensayos que hemos hecho, incluso en el general, lo leíamos los tres.
El de vestuario
lo leíamos los tres, pero no sé, le habrá dado pánico al escenario, al personal. Y
el público, hay mucho público,
claro. Sí, hay mucho público, ¿eh? Porque
la verdad que sí.
Nunca hemos tenido tanto.
Y veo que Pedro ha cerrado la puerta, que no huye ninguno.
Sí.
Ayúdenme.
Bueno, pues eso, voy a leer el poema. Tiene que ver con la lectura. Y porque la gente lee, porque la gente no lee. Y también tiene algún toquecito de actualidad. Empieza así. El otro día me vi con un amigo de esos, de los viejos castellanos, viejo pero muy de aquí. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué es eso que me llevas en las manos? ¿Esto? Un libro que leo. ¿Un libro? ¿Y por qué lee? Pues leo para escribir. ¿Para escribir? Mira que eres raro. ¿Y para qué escribe? Escribo para crear. ¿Para crear? ¿Pero qué? Pues creo para entender aquello que ya leí. Estupefacto el amigo me miró de arriba a abajo y a fe que se marchaba lamentando el desatino. Unas casas adelante, de nuevo me despedí de mi amiga Soledad, a veces tan agradable. Buenas noches. Ah, te veo bien acompañado, dijo un conocido lector de libros grandes y nuevos. ¿De qué trata? ¿Quizá de secretos de la iglesia? ¿Del fin de la humanidad? ¿O es esa biografía? No, que va, no es nada de eso. Más allá del bien y el mal. ¿Qué libro dices? No entiendo. ¿Nietzsche? ¿Por qué lees a ese? Lo leo para escribir. ¿Para escribir? Vaya ideas tiene. ¿Y para qué escribe? Escribo para crear. ¿Para crear? ¿Pero qué? Pues creo para entender aquello que ya viví. Bah. Siempre hay gente queriendo llamar la atención. Creía que tú eras de otro estilo y se fue frunciendo el ceño. Algunas horas más tarde recibía una llamada. ¿Dígame? ¿Cómo que dígame? ¿Dónde está usted, González? Perdone, pero yo no... Calle y no me conteste. ¿Pero cómo se atreve? Al ministro de Educación. Discúlpeme, no sabía... ¿Dónde ha estado esta tarde? Pues esto, mientras leía... ¿Qué leía? ¿Para qué? Leía para escribir. ¿Para escribir? ¿Está usted loco? ¿Y para qué escribe? Escribo para crear. ¿Para crear? ¿Pero qué? Pues creo para entender por qué razón sigo aquí. Fue tal el grito que dio que desperté de este sueño sudando y con temblores. ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado, mi amor? Nada, cariño, le dije a mi mujer. Una mala pesadilla que he tenido. Duerme y deja que me olvide. Vale, pero si no puedes dormir, enciende la lámpara de tu mesita y lee. ¿Que lea yo? ¿Y por qué? Creo que seguía, ¿no?
¿Voy yo? Vale. A ver, lo que la pica en Flandes, realmente yo les quiero dar un poco de sentido a la frase.
No expliquen nada.
Pero la pica en Flandes, ¿saben lo que significa? Es una frase hecha, ¿alguien sabe lo que significa? ¿Alguien quiere levantar la mano?
Somos profesores y necesitamos que los alumnos hablen, ¿eh?
La pica en Flandes era una frase hecha de cuando el siglo... No sé qué siglo era cuando la guerra con... En, en Flandes, contra casi media Europa, ¿no?
16, los Austrias.
Hay una guerra contra media Europa. Entonces tenía que llevar muchísimo ejército hasta Flandes. ¿Y cómo los llevaba? Los llevaba en barco hasta Italia, y luego de Italia hacía camino hacia el norte, hasta Flandes. Tenía que llevar mucho ejército, y la guerra duró bastantes años. Y lo que se convirtió en una pica en Flandes, luego la guerra casi la ganaron, y luego se quedó la cosa en que llevar una pica hasta Flandes costaba muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, durante mucho tiempo, y con éxito finalmente, ¿no? Poner una pica en Flandes es algo que ha costado muchísimo tiempo y muchísimo trabajo. Entonces yo la primera vez que escuché esta frase no sabía lo que era, no sabía lo que significaba, y se me ocurrió una barbaridad. Yo pensaba que poner una pica en Flandes era sexo anal, ¿sabes?
Hemos quedado en que no me voy a contarlo, pero bueno.
No importa. Entonces ya.
Que cuesta también mucho, ¿verdad?
Me ha costado, ¿eh?
Pero con esfuerzo, con esfuerzo.
Cuesta también mucho lo del sexo anal.
La mente tan, tan depravada que tengo yo, ¿sabes? Porque. Bueno, teniendo eso en cuenta. Y ya que me conocéis un poco, teniendo este tipo de ideas, voy a leer un cuento. Un cuento que no está totalmente acordado con toda mi forma de pensar, ¿no? El cuento se llama Vidas Interruptas. Se lo dedico a mi amigo Frank, que está por aquí, que le encantan mis cuentos. Está aquí.
Está buscando entre
y a mi amiga Concha. Concha, ¿qué pasa?
Eso no te pasa nunca.
Se lo dedico a los dos. Vidas interruptas. Roberta se envenenó con un fluido viscoso y caduco, cosechado durante largos y pacientes años en el escroto de un varón. Un esperma oscuro, casi negro ya por el tiempo, y de un olor hilado y penetrante como el petróleo. Roberta ni siquiera tuvo que postrarse de rodillas para llevar a cabo el acto de su muerte. Roberta no quería vivir. Lo tomó en la palma de la mano y lo bebió con la serenidad de quien realiza un acto litúrgico, mirando fijamente a los ojos de aquel hombre de 7 metros en el declive de su vida. Un miembro desorbitadamente grande, incluso para su tamaño. Pertenecía a una casta antigua y su esperma de varón de 150 años apenas tenía ya la maravillosa posibilidad de crear vida. Todo lo contrario la hacía fenecer. Era el último hombre más grande del mundo a punto de morir. Torres más altas jamás cayeron. Roberta lo miraba a los ojos mientras tornaba aquel veneno, mientras tomaba aquel veneno, llevando a cabo su particular acto de amor. Si lo has entendido, realmente es una tragedia griega, ¿sabes? Pero con la mente que tengo yo ya se convierte en una cosa diferente. ¿Sigo leyendo yo?
Vamos a alternar mejor, ¿no?
Vamos a alternar,
vamos a alternar mejor.
No soy yo, pero no te importa.
Corre, corre.
Bien, bueno, esto es lo que os decía antes, ¿no? De alternar. Ahora habéis escuchado el poema de Valdiano, un tono humorístico o literario. La elocución es una mente inclasificable. Y yo un poquito más, no sé, un poquito más. Nada que ver con esto. Y bueno, no digo nada más, lo decís vosotros. Se llama El Caimán, es un pequeño relato. Un brindis por Antonio, dijo con una voz ronca y autoritaria un hombre de unos 50 años. Era alto, robusto, y como no podía ser de otra forma, con bigote. Todo un caimán. Recibió la contestación de toda la sala, que repitió su saludo y bebió de su copa de cava. Al tiempo, cantaban alabanzas del hombre que superaba ya los 60, con cara de bueno, y que miraba a los demás desde su esquina preguntándose qué hacía allí. Esa sensación no era nueva. Venía repitiéndose, de hecho, desde muchos años atrás. Él no encajaba con sus compañeros. Era distinto. Y se dio cuenta un día de otoño, cuando era novato, y cambió su vida para siempre. Ahora, desde la madurez, lo veía claro. Ese día cambió todo. Ese día supo que nunca llegaría a ser como su padre. y empezó a recordar. Bueno, Antonio, ¿sabes ya dónde te destinan? Dijo el veterano guardia aburrido del silencio del coche. A Bilbao, parece, contestó el joven Antonio. Vaya, ten cuidado, que la cosa está empezando a empeorar otra vez por allí. Sí, pero bueno, así vuelvo antes, ¿no? Ya, hijo, ya, pero... Y dejó esas palabras en el aire porque entendió que no merecía la pena seguir insistiéndole, ya que él sabía perfectamente que todo lo que pudiera decirle ya habría atormentado lo suficiente al joven. Mira, está loco, dijo el novato sentado en el coche patrulla aparcado en una gran avenida. ¿De qué va? Ese cabrón va por lo menos a 120. Tira, tira. Y justo en ese momento, en una de esas rotondas donde el ayuntamiento de turno coloca la estatua de cualquier rey olvidado de la historia, el coche último modelo al que se referían hizo un recto y se estampó contra la base de la estatua. Inmediatamente los agentes se bajaron y corrieron hacia él. El coche tenía algo raro. No tenía apenas daños, pero olía igual que esas casas que se cierran después de la muerte de su último ocupante y que durante años permanecen olvidadas y ajenas al resto del mundo, como si también hubieran muerto. Pero entonces, antes de que llegaran los agentes, se bajó del coche un hombre que llevaba unos zapatos caros, inmaculados, y un traje sorprendentemente sin una sola arruga. Ese hombre tenía el pelo engominado, lo que hacía dudar sobre su edad, pero su rostro y bastantes canas no bien disimuladas le delataba. Superaba ya los 60. Tenía la mirada perdida, pero no por el accidente. Parecía que la había perdido hacía mucho tiempo. «Pero hombre, ¿qué hace usted? ¡Se va a matar!» Este grito del veterano guardia pareció traer algo en sí al que sin duda era un alto ejecutivo de cualquier gran empresa. «Perdone, señor agente», empezó a decir con una voz profunda, que pareció venir de otro mundo. «Es que el coche es de mi hija. No estoy acostumbrado a cogerlo y he perdido el control». «Y tanto que ha perdido el control. Como que ni siquiera ha podido girar en la rotonda. ¿Ha bebido usted?» «No, no, yo no bebo. Si acabo de salir de mi casa, iba a recoger a mi hija, que llega de pasar unos días en Londres». «Marina». Una sombra pareció recorrer su cara. «¿Y qué le digo yo ahora a Marina, con lo que le gusta este coche? Y la ilusión que le hizo cuando se lo compré. ¿Y qué le digo yo ahora a Marina?» «¿Pero usted está loco? No se preocupe por el coche ahora. Además, parece que no tiene ningún daño importante. Solo el golpe del morro. Bueno, y este en el lateral. Y el cristal de la puerta está roto. Pero parece antiguo, ¿no, caballero?» Pero el hombre solo sabía decir ya una y otra vez: «¿Y qué le digo yo ahora a Marina?» Entonces, decidió llamar a su hija. Se sacó un móvil de esos de muchos euros del bolsillo de la chaqueta. «¿Y qué le digo yo ahora a Marina?» Pulsó dos o tres teclas y se lo acercó al oído. «¿Y qué le digo yo ahora a Marina?» Miró a la nada. «¿Y qué le digo yo ahora a Marina?» Permaneció así unos segundos, hasta que empezó a llorar y pasó el teléfono, sin dejar de mirar a la nada, al joven guardia que estaba a su lado y que había permanecido callado todo ese tiempo. No supo qué hacer, pero se acercó instintivamente al móvil. Entonces, escuchó lo que parecía un mensaje antiguo del contestador que se repetía una y otra vez. «Señor Antúnez, le llamo desde urgencias del Hospital Universitario. Su hija Marina Antúnez Neff se encuentra en nuestro servicio debido a un accidente de tráfico. Nos dio su número y solo pudo decir: ¿y qué le digo yo ahora, papá? Antes de perder el conocimiento. Le recomendamos que venga lo antes posible».
Es un poco serio, ¿eh?
Una tragedia también.
Claro. Esta no griega.
Bueno, pues... El siguiente poema que voy a leer, en realidad, los dos o tres poemas que voy a leer pertenecen a un poemario que estoy escribiendo ahora. Y concretamente estos poemas los eligió aquí mi amigo Álvaro la semana pasada. El poemario no es más que un cancionero de amor, pero intento que sea lo más actual posible. De manera que el fracaso, como dice aquí el compañero, sea palpable, pero también entre la y participe mucho la voz femenina, porque siempre hemos leído cancioneros en que ella o tú es el referente de todos los poemas, pero ella o tú parece un individuo estatuario, es decir, una estatua de marfil o de mármol que no participa en la creación del propio poemario más que como inspiración. Y creo que debería existir, o por lo menos mi poemario pretende conseguir el diálogo entre los individuos que participan en la relación amorosa. Y bueno, voy a leer.
Siempre pensando en lo único, ¿eh?
En lo único. Tú lo has dicho, ¿no? No, el otro poemario tú sabes que es un poquito sí. más. Un poquito más breve. Pues este poema, lo contextualizo brevemente, sería en un momento en que después de una sensación o un instante de trágica soledad al individuo masculino, en este caso le da por irse de borrachera y después de coger una cogorza de tres pares de cojones va paseando por la playa y excusa lo siguiente. Brisa, suave mano que desea en las cañas tanto dulce que me arroja la marea. Soñador de pleamar, bajo las olas azules te llevaré a descansar. Tarde, juegan las últimas luces del ocaso. A soñar se retiran los atunes. Soñador de pleamar, duerme en mis brazos de espuma y no despiertes jamás. ¿Ya está?
Yo creo que eso habría que leerlo otra vez.
¿Otra vez?
Porque es muy cortito, es muy cortito. Y está muy...
¿Os dais cuenta de que cada vez más público?
Pues bueno, lo leo.
¿Qué hay ahí en ese poema? ¿Hay algo que se vea, algo visual?
Que interrumpa. Para que sea una reunión real y demás, hay que tener algo de beber. Y yo me he quedado sin algo de beber, así que... Un momento para algo para beber.
Pues...
¿Algo no, una Fanta de naranja.
Algo así.
No, una cerveza, una cerveza.
Dos.
¿Y tú?
Yo no quiero nada. Yo estoy ahora mismo bien hidratado. ¿Algo así visual? Pues.
Sí, ¿qué cosas hay ahí que se pueda entender rápidamente cuando lees el poema?
Tú imagínate que vas paseando por la playa, llevas una cogorza de un par de cojones que te.
Mucho que imagina.
Que incluso. Sí, eso. Por lo de la playa, ¿no? Y escuchas algo que te viene de... el rumor de las olas ya no es simple rumor, es un mensaje que te va llegando. Un mensaje que incluso puede ser femenino porque viene no del mar, sino de la mar. ¿Vale? O de la mer. Depende de lo bilingüe que sea.
Sí. La ola en la playa es como si lamiera la arena.
Bueno. También. Este tipo de saltos son comunes también. Esto de irte cada uno por los cerros de uno. Leo. Brisa, suave mano que desea. En las cañas, canto dulce que me arroja a la marea. Soñador de pleamar, bajo las olas azules te llevaré a descansar. Tarde, juegan las últimas luces del ocaso. A soñar se retiran los atunes. Soñador de pleamar, duerme en mis brazos de espuma y no despierte jamás. ¿Más claro?
A mí me encanta. Eso pues.
Y a mí me gustas tú, tío.
¿Te lanza?
Sí, claro. Bueno, después de Vidas Interruptas, que espero que os gustara. Tengo para leer un cuento muy bonito que yo le voy a dedicar a Rafa, que está ahora mismo en la India, y que le he enviado este mismo cuento por mail, en archivo de audio y con música de Händel. Con lo cual ha contestado como, qué cosa tan bonita, para acá, para allá. Es un cuentecillo normal, realmente, pero bueno, yo creo que...
Yo creo que era más la India, lo que ha hecho.
En la India es más bonito, más, escucharlo, sí. Es más bonito. Se titula Trinidad Terrenal. Una vez, un hombre sintió que era él mismo, más lo que quedó en él de su padre, más lo que quedó en él de su madre. Es decir, sintió que era en realidad tres personas en una. A veces, cuando olvidaba ordenar su cuarto, se dirigía a la habitación más oscura de su casa y se reñía él mismo y se castigaba finalmente sin cenar. Lo he sacado todo de mi padre, se decía, pero no saqué sus ojos.
Un buen día, este señor llamado Joshua estaba sentado en la ribera del río Guadalquivir junto a una chica. La escena parecía sacada de una novela pastoril. Todo era hermoso, ella tejía una tela con sus manos y él tocaba la flauta. Los pájaros cantaban y los peces del río nadaban felices. Joshua le dijo a la chica: Romina, eres la chica con los ojos más hermosos que he visto jamás. Ella le respondió: gracias, los heredé de mi padre. Joshua pensó que el día que viera al padre de Romina vería en él a los ojos de su hija. Eso le irritaba profundamente. Que aquel hombre tan viejo y arrugado podría tener unos ojos de tal belleza le parecía cuanto menos chocante. Y efectivamente, la noche de Navidad acudió a casa de su amada y comprobó, para su sorpresa, que los ojos de su padre eran totalmente distintos a los ojos de Romina, lo cual le alegró. Ahora puedo casarme tranquilo, se dijo. Esa misma noche, cuando pudo estar a solas con Romina, le dijo: Romina, mi amor, mi bien, mi todo, esta noche comprobé que tus ojos y los ojos de tu padre son totalmente distintos. ¿Acaso te burlas de mí? Romina, sin decir palabra, sacó una foto que tenía escondida bajo la manga y entonces dijo: este es mi verdadero padre. Joshua ensombreció. Pero ese no es tu padre, ese es el mío. Entonces salió de allí como alma que llevaba el diablo, se fue a su casa, se encerró en la habitación más oscura y se riñó a sí mismo como nunca antes.
A mí te cuentas que me encanta, no sé, tiene un toque, ¿verdad?
Aquí en Triana también suena bien, ¿eh?
En Triana.
También, hace mucho. Bueno, pues yo voy a leer un poema que, bueno, ya que estamos dedicando cosas, pues voy a dedicar a mis compañeros de Surcos, que me alegro mucho de que estéis aquí con nosotros. Este poema sí lo habéis leído alguno de vosotros, lo he compartido con vosotros, y de hecho casi que podría estar firmado por el colectivo entero, porque ya sabéis, ¿no? En Surcos llevamos algún poema, algún escrito, y casi todo el mundo mete mano, y al final no tiene nada que ver con lo que en principio entró. Y este en concreto surge, y personalizo en Juan, si me lo permitís todos los demás, surge a través de una idea que una vez Juan me comenta, que se llama la agenda anarquista. Es una contradicción extraña que un anarquista tenga agenda. Y a mí esa idea me gustó, porque en realidad yo creo que muchos de nosotros, y personalmente yo, somos un poco así, ¿no? Somos un poco la agenda de un anarquista. Y un día esa idea pues estaba dando vueltas en mi cabeza, y un día, de resaca, para variar, y como hoy también, y estaba leyendo a José Hierro, y de repente me di cuenta de que no solo soy la agenda de un anarquista, sino que realmente son muchas cosas y que hay mucho ahí dentro raro también y extraño. Y empecé a escribir y prácticamente, salvo lo que los compañeros de Surcos añadieron, prácticamente salió así. Se llama Entonces un extraño. Entonces un extraño. Mientras te exprimía, me di cuenta. No te conozco, amigo. Toda una vida juntos y no te conozco. Te creía seguro, inteligente, enigmático, creativo, todo un artista. Entonces, al dialogar en mi soledad, en mi fértil soledad, lo supe. Resultaste ser algo simple, mundano, una oveja más del rebaño. No somos uno, somos dos. Lo notaré en mi agenda. Y vivamos mañana la contradicción.
Bonito eso, ¿no?
Por si no ha quedado claro, soy yo mismo, ¿eh? No un amigo, era por el estilo, soy yo, ¿eh? El extraño soy yo también.
Pues siguiendo con otro de los poemas del poemario al que os hacía referencia.
Serio, ¿eh?
Sí. La gravedad del asunto así lo requiere. Pues siguiendo con otro texto de ese poemario, el individuo lanza una mirada a la sociedad y se da cuenta de que no todo es triste. Un insulto pérfido, agresivo, duro, perfectamente calculado. La mirada insidiosa, asfixiante, templada en la hostilidad. el gesto y la sonrisa, la señal, el murmullo, el color viejo y el prejuicio. ¿Es verdad que la vida nos castiga por separado? Una pareja se abraza, feliz, ignorando el paisaje.
No os dais cuenta, ¿no? Yo así con tema filosófico y demás, yo siempre con mujeres de por medio. Tremendo.
Yo encontré la filosofía en una mujer.
No es mal sitio. ¿Tiene algo por ahí? Hombre, por favor.
Yo voy a leer un poema y se lo voy a dedicar a mi novia Patricia. Lo que pasa es que el poema no lo he hecho yo. La poesía no es lo mío, la creamos.
Llevo escribiendo poemas muchos años, pero no me voy bien.
El poema se titula Sin venir a cuento. El poema es de una poetisa huervana que se llama Roberta Skyling. Un poema muy bonito, ¿eh? Últimamente, sin venir a cuento, me asalta sin aviso tu recuerdo. Mientras pongo la mesa, mientras doblo la ropa, mientras me seco el pelo, me viene de pronto sin venir a cuento. Escribiendo y cocinando, cuando lavo y cuando leo, me quedo muda pensando, ni reacciono ni lo entiendo. Me sobresalta tu nombre, como si fuera de fuego. Tu recuerdo me sacude de pronto, sin venir a cuento. Y me detiene tu imagen. Hay cosas que no comprendo. De repente, como una angustia, cuando más me estoy riendo, me quedo quieta, temblando, y se me mueve el deseo. Tu recuerdo de pronto, sin venir a cuento. Sueño, camino, me entretengo, y me sube una música, como cuando está lloviendo. Perdón. Y me pregunto otra vez, por mis cosas que no entiendo, últimamente las dudas, el desaliento, por este recuerdo que rompe de pronto, sin venir a cuento.
Fondo musical, ¿no?
Dígame. Ay, un momentito.
Sí, 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 sí.
Es la poetisa. Que la ¿Leo?
¿Te vas a dar aquello muy no? Todavía no.
Todavía no.
Espérate. Vale. ¿Es tú algo, sí que
te? No, Leo, te toca a ti, hombre.
Ah, vale.
Bueno, lo del anarquismo.
Vale. Bueno, yo voy a seguir con estas historias de. Como habéis visto lo otro que leí antes, estas historias de la cabeza dando vueltas y demás. Además, como tengo la cabeza grande, tengo que dar vueltas por mucho. Y este se llama Prima. Y es una reflexión también un poco rara sobre qué hago yo en esta vida, ¿no? Y ya la introducción lo decía, que un poco cuando hablaba de ellos, hablaba de mí, ¿no? De fracasado y demás. Y bueno, a ver que este texto, que lo sacáis. Podéis intervenir en cualquier momento, ¿eh? Ya que estamos aquí en familia, queréis decir algo sobre lo que queréis que repitamos algún poema, que te comentara algo y demás, pues podéis hacerlo cuando queráis. Se llama Prima. Es curioso cómo funciona la memoria. Llevo años en el suelo y ahora me acuerdo de cómo me caí. Ahora tiene sentido. Ya sé de quién es esa voz que me llama, que me anima y que me consuela. Cuando era niño, corría alrededor de la casa de mi tía. Era verano y el sol golpeaba la casa. Pero cómo me pude olvidar de esa casa. Una niña atlética y hábil, como solo puede serlo alguien de 10 años, me adelantó. Por supuesto que me adelantó. Yo siempre llego tarde a los sitios. Pero de repente tropezó y cayó de bruces al suelo. Yo, sin tiempo para reaccionar, también caí. Hoy estoy ya tranquilo. Aquella dulce y decidida niña se levantó. Es ya una mujer que me saca muchas vueltas de ventaja en esa carrera que llevamos años sufriendo. Y ella me llama, me anima y me consuela cada vez que pasa por mi lado. Y es que yo no me he levantado. No sé, quizás esté aquí por otra caída. No me acuerdo bien. Mi problema es que disfruto demasiado en el suelo y tengo miedo de levantarme y no saber qué hacer después. Por favor, No me dejes atrás, que me da miedo. No pares de llamarme, de animarme, de consolarme. Por favor, no te olvides de mí. No, los sexuales son estos dos.
Bueno, pues el siguiente poema lo escribí el año pasado cuando compartía piso aquí con el colega Enrique, el compadre Enrique. Y por entonces estaba leyendo un libro que se llama Inteligencia Fracasada. La inteligencia fracasada.
Lo rodea a los fracasados, ¿eh?